Preveo que este libro escandalizará o desilusionará a unos cuantos lectores, sean tirios o troyanos.
Para colmarme la vida, para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor, el fundador de tu escuela se llama Varela, quiere.
Y esa frase que les leía previamente, en realidad es la forma en que Tomás de Matos describe en su contratapa el contenido de su último libro, El Hombre de Marzo. Y continúa diciendo, por desgracia, unos cuantos seguirán pensando que he asumido ingenuamente la defensa de un reo irredimible, aquel que colaboró con la dictadura. Temo que los varelianos les disguste ver a su prócer unas cuantas veces en paños menores. Les respondo que a mi juicio, el verdadero Varela, el que necesitamos, no fue en vida bronce inerte y herrumbrado, ni un profeta laico que descendió del barco con tres únicos mandamientos pedagógicos esculpidos en piedra. Fue un hombre de carne y hueso y de sangre ardiente, y sobre todo, fue mucho más que el reformador de la educación.
Gracias, señor don José.
Así de provocadores de Matos en este libro publicado en octubre del año pasado. Se trata de una novela biográfica sobre José Pedro Varela, que le tomó al menos 8 años escribir desde que publicó su último libro, La Puerta de la Misericordia, en el año 2002. Ahora está disponible el primer tomo del Hombre de Marzo, que con el subtítulo La Búsqueda abarca los primeros 23 años de la vida de Varela hasta la aceptación del cargo de Inspector Nacional de Educación durante la dictadura de Lorenzo Latorre. La historia habrá de continuar en un segundo tomo que llevará por subtítulo El Encuentro y que se referirá a su vida pública y privada desde el regreso de su decisivo viaje a Estados Unidos y Europa hasta su temprana muerte. Esta mañana les proponemos descubrir a este hombre de marzo en diálogo con el autor Tomás de Matos. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Rosario. Muy buenos días, Carmen, ya vamos a decir que está con nosotros.
Claro, porque hoy me va a acompañar Carmen, a la que sabía era una vareliana de ley. Entonces, es a la que seguramente vamos a tratar de averiguar si ofendiste con este Varela de carne y hueso, tal cual lo planteas tú. Les recuerdo que Tomás de Matos nació en Montevideo, pero es tacuarembuense por adopción. No sé si ya lo es tanto, porque creo que se ha ahora instalado en Montevideo. Escritor y abogado, y durante la pasada administración, recuerdo, ejerció el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Pero vuelto hoy a su condición de escritor, está esta mañana con nosotros, dispuesto a este interrogatorio al que te someteremos con Carmen Tornaría, que, como tú decías y anunciábamos, ya nos acompaña. Muy buen día, Carmen. Te hemos hecho adelantar lo que habrá de ser luego tu participación en la tertulia.
Si es por Varela, encantada.
Si es por, no les digo, es una vareliana de ley. Pero empecemos ya, ¿qué te parece con las preguntas? La primera que se me plantea es, ¿por qué Varela? ¿Por qué en este momento decidiste meterte en un personaje al que en un aspecto, en una de sus facetas, nadie discute, la del reformador de la enseñanza, pero hay otro que para algunos todavía sigue siendo como su mancha oscura, ¿no? El haber desarrollado esa reforma durante una dictadura.
Yo te digo que, primero, Varela me conquistó a mí. Es decir, yo estaba escribiendo una novela que la quiero hacer sobre Flores y Berro, con Josefina Peguí como narradora. Necesitaba una personalidad que estuviera fuera el 19 de febrero del 68, y nada menos que me encuentro que con un sobrino de Berro, Varela Berro, José Pedro, estaba en Estados Unidos y era ideal para hacer toda la correspondencia de Josefina Peguí y poder explicarle. Y me pongo a leer sobre Varela. Es decir, yo tengo una formación en colegios religiosos y por lo tanto no hostil para nada. Yo diría que cada vez menos hostil. Eso es un fenómeno que se está dando en la Iglesia Católica, sobre todo con un texto que sé que está preparando, o lo terminado, Monseñor de Castillo, actualmente en Cuba, y donde se está rescatando precisamente cosas que luego la Iglesia, en el concilio del siglo siguiente, del 20, sostuvo como propias, la separación de Iglesia y del Estado, que era uno de los temas capitales.
Tú estás dando por sentado allí que uno de los principales escollos que encontró Varela y opositores que encontró Varela fue la Iglesia misma en su condición de que se defendió contra el hecho de que se declarara uno de los principios la laicidad. Y además que el propio Varela, de alguna forma, fue un anticlerical, confeso. No un anticristiano, y tú en ese sentido rescatás en el libro esa condición.
Exactamente. Digo, a mí una cosa que me extraña cada vez que veo los documentos oficiales de Varela, terminan con Dios guarde a usted. E incluso cuando renuncia, en un tono que casi te diría que era embroncado, lleno de borrones, cuando renuncia, en una renuncia que no se conoce mucho, en junio de 76 al cargo, porque lo han desautorizado y han puesto como inspector, nada menos que como inspector departamental, cargo que él, para luego, cuando viniera la reforma, era clave, a un maestro destituido en Montevideo por la Comisión de Institución Pública, que él presidía, aún ahí en ese momento le dice a Montero, cuando podría haberse despedido con algún improperio muy nuestro, ¿no? Le dice, Dios guarde usted.
Una renuncia que tenemos duró poco, que luego retoma el cargo, ¿no?
Retoma el cargo en a los dos meses, uh-huh, en junio, de abril a junio.
A mí me interesó lo que dijo Tomás, y es que él se educó en colegio religioso, católico.
Y además en el mejor, en los escolapios, ¿sí? ¿No?
No, pero digo tú. Sí. Tomás de Mato, el rescatador de Varela, y tú dijiste, no había presencia hostil, y yo digo, porque nos pasó cuando visitamos el Jubilar con la propia Rosario, creo que no hay presencia, y eso me parece peor que si fuera hostilidad.
Tú lo señalaste, no, que no había ningún.
Y además se lo preguntamos al director de Ecología, no estaba Artigas y no estaba Varela. Digo, lo que hay es una gran ausencia. Y cuando no sé qué pensás tú, Tomasito, pero
de transición.
Ahora me decís tú, ¿no?
Yo creo que eso es una fase de transición, pasar de una hostilidad marcada a ver. Pero lo que quiero decir, Varela para mí era lo que para, después me descubrí que era para casi todos los uruguayos, católicos o no católicos, era el monumento que me parece admirable estéticamente, pero que también muy significativo. El monumento de Avenida Brasil, de la plazoleta, es decir, uh-huh, un profeta, un profeta laico, muy adusto, muy serio, y que además estaba vinculado precisamente a eso, a la educación, a los niños. Cuando empiezo a leer a un libro que además para mí es fascinante, porque es una recopilación de cartas de viaje que hace él en el siglo, pero que en definitiva funciona como una novela epistolar y una novela de aprendizaje, porque entre el de Varela de las primeras cartas y el de las últimas hay una evolución muy, muy grande.
Pero además, otro aspecto vamos a tener que también después me gustaría que tú analizaras, ¿no? Cómo es un hombre muy joven, pero que cambia radicalmente desde el comienzo de su actuación hasta lo que ocurre en ese viaje.
Y en ese año, además, digo, tú notas las primeras cartas. Digo, tomemos un caso que a mí me interesa porque es muy notorio en él. Las mujeres. Las primeras mujeres son descritas físicamente. Desde una monjita, que en ella pone los ojos, una hija de la caridad de un manicomio de Río de Janeiro, hasta una diva de ópera, la mayor diva de ópera del siglo XIX, Patti. Y uno ve, primera cosa, la descripción física, ¿no? Es decir, como si la mujer fuera fundamentalmente un cuerpo atractivo.
Bueno, tenía 20 y pocos años, ¿no?
20 y pocos años, sí.
Pero además tú lo descubrís entre los paños menores que sacás a relucir como un gran mujeriego.
Exactamente.
Un dandy.
De un primo de él, que también fue un valor equívoco, de Héctor Varela, Héctor Florencio Varela, decían que a él le gustaban las mujeres apenas conocidas. Y bueno, y Varela yo creo que era más o menos así, José Pedro. Después evoluciona Por ejemplo, cuando escribe a Adelina Patti, la encuentra tan inefable que él se siente incapaz de escribirla y traduce al español textos en francés. Pero el traductor es dueño de su lenguaje. Entonces, en vez de decir el mentón, que podría haber dicho perfectamente, dice la barba. Y después hace una descripción de todas las facciones de la Patti y dice que se notaban en ellas la virilidad del talento. Es decir, era un machista perdido. Sin embargo, después hay un pasaje delicioso donde él se considera ya habilitado como Paris para hacer un juicio universal sobre las mujeres, sí, sobre todo complementado con otro viajero que ha ido a la otra parte del mundo que él no ha tocado. Y dice las inglesas tal cosa, las francesas tal otra, las españolas tal otra.
Las españolas que no le gustan nada.
No le gustan nada y las francesas tampoco.
Tampoco.
Pues la primera la fascina, pero la segunda, que está igualita a la otra, ya no le gusta, y cuando ve a todas iguales, dice, son maniquíes que se deslizan, pues, se han escapado de los grandes, de las vidrieras, de los grandes almacenes, y que recorren las calles de París, no para mirarnos, sino para ser vistas.
Él queda Tomás muy impresionado con la mujer norteamericana, ¿no?
Y después
eso para mi gusto es como un trampolín, creo, no sé.
A eso iba, y en cambio la mujer norteamericana le encanta. Y lo que más gracioso, yo pienso que Curón se ensaló porque sabía que iba a volver al sur, no deja mal paradas a las mujeres criollas.
No, para nada.
Para nada. Pero la norteamericana las pone por las nubes.
Porque además descubre que en las norteamericanas la condición de la mujer inteligente.
Exacto.
Empieza a admitir que la mujer, además de bella, que la describe y le gusta cómo se preparan y cómo se visten y cómo se arreglan, además lo bien que hablan y pueden plantearse ante una tribuna y exponer con claridad conceptos. Él ahí empieza a concebir que la mujer, además de un cuerpo, tiene una cabeza.
Y que hay una compatibilidad entre el talento y la feminidad. Porque él decía, la mujer talentosa es viril, pierde su encanto femenino. Y en cambio ahí no, de una oradora, Dickinson, dice que le demostró que era capaz de pasar, de dar un brillante discurso. Dicho sea de paso, las conferencias de la Dickinson en aquel momento más convocantes que las de Mark Twain, nada menos. Pasar de ahí, de una conferencia, a la cuna del hijo y contarle una ron, que la pobre Dickinson nunca tuvo hijos, ¿no?
¿No te parece, Tomás, que en este sentido él sufre el impacto en contacto con las mujeres norteamericanas, que muchos hombres están sufriendo hoy con los cambios en el propio Uruguay, con los cambios en la condición de la mujer
y los roles que ha asumido, ¿no?
y los roles, y él incluso creo que le dice, creo que a Sarmiento, no me acuerdo, tú lo rescatás allí, que es demasiado mujer para él.
Sí, sí. ¿Ah? Y Sarmiento ahí se opone también.
Claro, están todas esas dudas cuando, si tú consideras a la mujer un objeto y resulta que descubrís que no lo es. Bueno, también acá hay un toque sobre la masculinidad o una gran duda sobre qué pasa con el otro.
Exactamente, pero volvamos a los otros temas que abarca esta novela. De todos los personajes que están nombrados en la novela, solo uno de ellos es netamente inventado. Tú has hecho hincapié que esto es novela y no es historia, pero en realidad inventas un solo personaje que además te ha seguido o que ha intervenido en otras novelas tuyas, que es esta Josefina Peggy. Pero en otros casos, tanto sea en Barnabé como en la nave de las...
La fragata de las máscaras,
ella es la narradora. En este caso, a Josefina no le escuchamos una palabra, no escribe una línea, simplemente lo que aparece en tu libro, ni siquiera pregunta, ni siquiera aparecen sus preguntas. Lo único que aparecen son las transcripciones taquigráficas de las entrevistas que realiza a esos personajes que son reales. ¿Por qué Josefina nunca escribe este libro?
Digo, porque es el ideal, es el narrador invisible, ¿no?
Exactamente.
Ahora, lo que dice Carmen, las preguntas de ella se notan, a veces
se notan, pero no se
escriben. En la respuesta, ¿no?
Ajá.
¿Es casualidad que la elegiste mujer?
No fue casualidad. Y a mí una cosa, ¿sabes?, que me llama mucho la atención, es que las mayores críticas de la verosimilitud de estas mujeres, de Josefina Peguí, o de un personaje que yo admiro mucho, como es la que va a ser suegra de José Pedro Varela, ¿sí?, doña Joaquina, Vázquez, me dicen que no pueden haber mujeres así en el siglo XIX. Y ahora alguien me dio la idea de escribir sobre
Enriqueta Conté.
Enriqueta Conté. Creo que ahí vamos a terminar con el tema, ¿no? Digo, porque me parece que hay, uno lee Josefina Lerena, creo que se llamaba, ¿eh? Lee personajes, bueno, me van a decir que George Sand. Ana Luisi, ¿sí?
Pero eran, admitamos que eran excepcionales.
Pero no eran ¿con quién hace la reforma? ¿Quién aplica la reforma escolar bareliana? ¿Un ejército de qué?
De mujeres.
Absolutamente. Por eso
de mujeres,
a mí,
cuando no tenían derechos todavía.
Y él además, él admite en su argumentación de que son ellas las más capaces por una cantidad de condiciones vinculadas a su condición de mujer.
Pero aparte de eso, la admiración que tiene por la mujer, pero yo también pienso que el interés de que la mujer lo apoye, exacto, hace que Varela, recién llegado, el 13 de enero del 69, sea el primer varón uruguayo que defiende en una conferencia específica dedicada a eso,
el voto femenino
y el derecho a ser electa. Y luego en el proyecto de él, de la reforma escolar, había una muchísimo mayor descentralización, una muchísimo mayor incidencia de los padres, que hoy escandalizaría a nuestros actuales educadores, ¿eh? Y da derecho a voto a la mujer y da el derecho a ser elegida también.
Pero todavía nos falta mucho que conversar con Tomás de Matos, sobre todo con estos otros personajes y la fuente documental, cuando de personajes reales y que de alguna forma incidieron en nuestra historia, se trata como estos cuatro otros: Carlos María Ramírez, Jacobo Varela, Bartolito Mitre o Adela Acevedo. Pero hagamos ahora una pequeña pausa para continuar luego con este hombre de marzo. Continuamos en esta entrevista que compartimos con Carmen Tornaría, y que estamos conversando con Tomás de Matos, autor del Hombre de Marzo, esta novela biográfica sobre José Pedro Varela, sobre los primeros 23 años. Además, hagamos la aclaración de José Pedro Varela, porque ya está anunciada un segundo tomo que va precisamente a abarcar la etapa, todavía demasiado joven, porque recordemos que murió con 30 y pocos, en la cual justamente tiene lugar su actuación pública al frente de ese cargo, por el cual en definitiva pudo aplicar la reforma. Yo decía que más allá de este personaje ficticio de la entrevistadora, Pepa, como le llaman, ¿no?, los entrevistados, o sea que la conocían perfectamente, hay cuatro personajes reales. Carlos María Ramírez, que de alguna forma se encarga de ser el entrevistado sobre lo que fue el contexto político de esos primeros años de Varela. Jacobo Varela, su hermano mayor, al cual se le nota cierto, yo diría, resentimiento o sentido crítico con respecto a este hermano, al que no ve que esté demasiado orientado. Él parece bastante más sensato que su hermano José Pedro. Bartolito Mitre, que casualmente lo conoce estando en Estados Unidos y que de alguna forma es quien establece la conexión con Sarmiento, que en definitiva se convierte en el gran mentor y maestro de José Pedro Varela, más allá de que los uruguayos no tengamos con Sarmiento gran simpatía. Y Adela Acevedo, su mujer a la vuelta de este viaje, o sea que todavía en este momento habla, la entrevista, obviamente, todas las entrevistas suceden después de muerto Varela, y bueno, Adela en este caso habla de lo que fueron su conocimiento de José Pedro. De los cuatro testimonios, el que me parece más novelado es el de Adela.
Sí, totalmente.
Porque posiblemente el documento privado sea el más difícil de encontrar.
Exactamente, ¿no? Todo lo que es la vida sentimental oculta de José Pedro es muy difícil de rastrear. Digo, se rastrea algo, si hay un diario personal que incluso en la familia Varela me están jugando como el gran escondite, Martín Pescador creo que era, como era, que no lo tiene fulano, no lo tiene mengano, no tiene...
El diario al que Adela dice haber conocido después que murió Varela, el cual se entera, por ejemplo, de sus andanzas y enamoramientos en Estados Unidos.
No, que en Estados Unidos, acá en Uruguay.
En Uruguay la anterior, claro.
No, y es cierto porque está publicado por la colección de la Cámara de Diputados. Me lo prestó Jula, que está aquí presente.
Todavía no me lo devolvió.
Pero todavía no terminé la novela.
Reclamo hecho público.
Es atrapante, porque hubo un diario de Varela desde ahí hasta que terminó el viaje, y se publicaron fragmentos por Palomeque, que era el que dirigía eso, que tendría que, ahora que tenemos disco electrónico, tendría que haber una versión electrónica de eso. Y es además una pena que en el Parlamento haya publicado obras maestras y obras completas de muchos grandes uruguayos, pero no hay una difusión, el público común no puede acceder a ellos. Son casi regalos institucionales. Y bueno, y ahí está, ese es un punto de historia, es decir, el episodio con Luis A.M., que lo tuvo en Buenos Aires, cuando se encontraba totalmente desdichado y desventurado por la pérdida de un amor.
Ventura.
Que eso es novela también.
No, no existió Ventura
Estázola. Ventura Estázola existió, existen los poemas de Ecos Perdidos a cada rato. Y evidentemente yo creo que hubo un amor muy fuerte, un idilio, que se quebró. Pero todo está inventado, todo el idilio José Pedro Ventura está inventado. Ahora, que existió Ventura, no tengo la menor duda, Carlos María Ramírez, en El Sacerdote de Venus, así lo llamaba a Varela.
Por dice, esa condición, entonces, de picaflor.
De picaflor. Y dice, cortejaste a todas las mujeres de la A hasta la B corta. Yo cuando leí, hasta la V, como dice ahora la Real Academia. Pero yo cuando leí eso, digo, ¿por qué no hasta la Z? Y después, interiorizándome más, me encontré con Ventura.
Ventura había una.
Es decir, que había razón para decir que el hombre era realista. De A, sabemos que había por lo menos Adela, la del medio no sabemos ninguna, y la B corta, Ventura Estázula, ¿no?
Así que, bien, entonces, esa es la parte más novelada, vayamos a la menos novelada, o lo que yo entiendo que debe ser la menos novelada.
Lo que es público.
Lo que es público, y es Carlos María Ramírez, posiblemente, ¿no?
Carlos María Ramírez más o menos, digo, porque Carlos María Ramírez también, al ser amigo, tiene una vida, diríamos, privada, personal. Yo te digo que lo público, todo el que... Y aún así siempre es novela, ¿no? Digo, pero el capítulo tercero, que justo exento tus antepasados, ese no hay nada inventado. Digo, está todo sacado de Salterain, fundamentalmente, que agrega testimonios que se publicaban en la época, en los diarios de la época.
Aquel enero del 70 y pico.
Del 75, del año negro. Ajá. Del primero y del 10 de enero. Eso es real, ¿no? Es decir, todo, es decir, no hay casi invento. Ojalá pudiera el novelista novelar sobre la historia, ¿no? Porque la historia es siempre mucho mejor novelista que la fantasía humana.
A mí me encanta tu honestidad en este tema y lo recalco no solamente en esta novela, sino en otras, en propio Bernabé, porque a los profesores de historia nos preocupa, bueno, Rosario lo sabe por sus padres, enormemente que se tomen las novelas históricas como libros de historia. Y hubo una época en que esto sucedió en el Uruguay, concretamente en el caso de Las Venas Abiertas de América Latina. Yo personalmente, como profesora de didáctica, iba a visitar muchachos que estaban leyendo trozos de ese libro que nos puede gustar o no gustar, en fin, como si fuera la realidad. Y tú aclaras muy bien que una cosa es la novela y otra cosa. Y me encantó cuando decís que lo que hace el escritor es llenar aquellos agujeros que el historiador no puede hacerlo.
Exactamente.
Entonces, eso me encantó, te lo tomo, y a mis alumnos les voy a explicar, porque me parece una imagen muy, muy, muy buena para que diferencien lo que es una cosa y lo que es otra cosa.
De cualquier modo, yo como alumna, no como profesora de historia, admito que nunca llegué en mis programas, en los programas, a esta época que se relata, es decir, este fin del siglo XIX, agitado, convulsionado, desordenado.
Y fundacional.
Y fundacional, exactamente. Ni siquiera en ese aspecto de fundacional lo había considerado como tal. Y hay aspectos de la intervención de la Torre, de José Pedro Varela como principista, activista en un primer momento, y luego aparece un desencanto que tú lo pones en boca de la entrevista de Ramírez, ¿sí? Que no sé si es tal, pero que de alguna forma tiene un fundamento en todo aquello que contaste antes. Desencanto que tiene que ver con preguntas que Varela se hace y que de alguna forma estarían como explicando por qué él se separa de alguna forma de ese principismo inicial. Voy a leer el pedazo. Carlos le dice que Ramírez que le dijo: nadie podrá negar nunca que los pobres respaldaban en masa a nuestros enemigos. Ese apoyo ciego y salvaje será solo culpa de los Tezanos, los Bustamantes, los Suárez, los Belén, los Flores, los Quinteros y todos los demás que los manipularon. Y dice, no te pierdas el detalle que no incluyó a la Torre. ¿Nosotros qué hemos hecho por ellos? ¿Qué hemos hecho por ellos? Sino desear que desaparecieran de nuestra vista. ¿Qué han hecho tus doctores? ¿Qué se les enseña en tu universidad a la que solo concurren los hijos de las familias ricas? que han hecho los hacendados a quienes les gusta tanto tener la sartén por el mango. Porque no me negarás que ustedes, los doctores, al dictar las leyes, solo escriben las letras de las contradanzas y las mazurcas que les guitarrean desde el campo. Es decir, aquí hay todo un cuestionamiento a lo que en ese momento era la, digamos,
intelectualidad.
La intelectualidad política al mando de los cuestionamientos a lo que en ese momento hacían los milicos y los candomberos, como se les llamaba entonces, que parece que no hubieran hecho carne en las verdaderas necesidades que Varela empieza a sentir como parte de su interés social. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay en los documentos que te hayan llevado a poner esta afirmación?
Claro, digo, no puedo, estoy seguro, puedo dar prueba de que Varela pensaba eso. Ah. Digo, la introducción de la legislación escolar, el estado actual, dice todo eso. Es decir, lo dice textual. Pero que hubo esa conversación anticipada con Ramírez, no la puedo asegurar, pero bien pudo haberla habido. A mí ahora, estoy justo en este momento en la fundación de la
Sociedad de Amigos.
De la Sociedad de Amigos, en el discurso. Y en el discurso hay una parte que dice, yo soy de mala memoria, pero digo, el concepto lo estoy repitiendo tal cual. ¿De qué nos sirven las leyes perfectas? Exacto. Está hablando los principistas. Si luego el pueblo no puede cumplirlas, porque no está instruido, porque es ignorante. Y además un concepto además de Varela que importa, que hay que desarrollarlo. Varela es lo más alejado a Rousseau posible. El hombre salvaje no es el hombre ideal para Varela, ¿no? Es, pues por el contrario, el hombre pendenciero, que se ve desde la niñez, cuando los niños son crueles con los niños más débiles. Y en definitiva la educación lo que tiene es el ir sacándonos esas pasiones y pulsiones imperfectas. Es decir, yo traté de reconstruir, sí, de ser fiel al pensamiento valeriano, y no a la historia. No te puedo asegurar que haya habido esa conversación entre Ramírez y Varela, pero pudo haberla habido, y era una característica de Varela.
Yo te creo y conozco ese periodo, que esta conversación podría haberse dado, porque lo que me parece que a ti te atrapó, y lo decís de Varela, es no el profeta laico, sino aquel individuo que pensó, junto con otros, un proyecto de país distinto, en donde democracia, educación y hoy diríamos producción económica, o desarrollo económico, es un triángulo fundacional de la República.
Exactamente.
Ese es el Varela que no conocemos o que no conoce. Bueno, yo lo conozco porque eso es lo que me gusta de Varela, pero hay muchísima gente. Yo te decía antes de entrar al aire que entré al CODICEN, reviso los programas de formación docente y no estaban las obras de José Pedro Varela ni de Enriqueta Conti-Riquet ni de Eva Ferreira en los programas.
Otro de los párrafos que también pones en boca de Varela, y bueno, que está de alguna forma resumiendo esto que acaba de decir Carmen: ¿cuándo aprenderán ustedes que la democracia no se arraiga en las tribunas, sino en público que las rodea? ¿Cuándo vislumbrarán que mucho más importante que abunden los candidatos dignos de encomio es que todos los ciudadanos estén capacitados para elegir entre ellos? Y que el éxito de un gobierno no es la mera suma de sufragios en unas pocas horas, sino que los cauces que vayan abriendo sean asumidos como propios día por día, mes por mes, año por año, por la inmensa mayoría de los miembros de la sociedad a la que representa. ¡Mierda! ¿Cuándo será el día que dejen de pensar en francés y de caminar tan complacidos por las cumbres del país? Piensen en los de abajo, no solo para regenerarlos, sino para que entre todos nos regeneremos. Yo, por lo pronto, no pienso tanto en la torre. Pienso en el populacho, el que cualquiera sea la circunstancia política, urge que se convierta a sí mismo en pueblo.
El ciudadano. Exactamente.
Eso lo dice.
Esa es su obsesión.
Está en la carta a Lucas Herrera Yoves.
Exacto.
En muchos lados.
Una república necesita republicanos. De lo contrario, son esfuerzos inútiles. Lo dice bien clarito en su libro.
Las monarquías pueden vivir sin educación. Las repúblicas no pueden vivir sin educación.
Necesita el ciudadano.
Esta transformación del pensamiento que ahora entonces acabo de corroborar que efectivamente está dicho en esos términos y que es una base, es una definición absolutamente política o social del tema, es parte de conclusiones a las que llega después de un viaje, porque si hay algo que también queda claro en este libro que abarca los primeros tiempos, es que hay una evolución en que el personaje es descrito inicialmente como un pensador concienzudo que asume una posición política, en otras partes es un dandy afectivamente inestable, y luego, bueno, luego este hombre que va tomando conciencia a partir de un viaje que lo dirige primero a Europa y que lo decepciona, que hace pensar que es un quiso ser poeta y resultó
horrible,
un mal poeta. Y
no
que
tanto,
se
vuelve... yo que le tengo cariño, pero digo, era un poeta incipiente.
Sarmiento lo destrata como poeta.
Y parece que Víctor Hugo también.
Víctor Hugo, no, pero la imagen de Víctor Hugo es bien interesante como para que lo defraude, ¿no? Es ahí se toma contacto con esa intelectualidad ajena y apartada, un poco snob y superficial, que de alguna forma... lo defrauda, ¿no? Estados Unidos, entonces.
Eso es historia. La entrevista es historia. Está contada tal cual, parece que fue por los documentos que hay.
Bien, y no es difícil de pensar que lo haya defraudado totalmente. Lo había idealizado y este hombre con el que se encuentra no tiene nada que ver con aquel que había pensado. Pero entonces, ¿cómo es Estados Unidos? ¿Qué elementos le aporta Sarmiento en particular y la realidad que vive en Estados Unidos como para que en definitiva termine moldeando lo que es definitivamente su pensamiento en relación a la educación?
Yo creo que además que hay un fenómeno que es muy interesante, digo, lo soslayé, pero tú decías que Sarmiento entre nosotros los uruguayos no...
Por antiartiguista.
Exactamente, pero yo creo que los uruguayos no hemos visto... El Sarmiento último, el Sarmiento que es presidente, el Sarmiento que muere en Asunción. Es decir, el Sarmiento que a la Triple Alianza la veía con muy malos ojos. Es decir, porque creo que en Sarmiento también pasó lo mismo. Es decir, hay un Sarmiento antes de Estados Unidos, en el caso de él, 1847, y un Sarmiento fundamentalmente posterior. Por algo él vuelve dos veces a Estados Unidos, y por algo... cuando inicia su presidencia, habla de que convertirá al país en una gran escuela y por algo trae una legendaria misión de maestras, no maestros, norteamericanos, para viene algún maestro, pero casi todas son mujeres, a enseñar en los institutos normales argentinos. Yo creo que es el último Sarmiento, es un Sarmiento humanizado, evolucionado, donde ha sufrido además la muerte de su hijo adoptivo o real. Digo, eso también está, es de los chismes que uno puede utilizar, Facundito en la guerra del Paraguay. Y un Sarmiento ya enfrentado totalmente con Mitre. El peor Sarmiento es el Sarmiento aliado a Mitre, creciendo al lado de Mitre. El Sarmiento ya crecido y enfrentado a Mitre me parece que es otro.
Sin embargo, bueno, este Sarmiento en el que se encuentra Varela en Estados Unidos, es un Sarmiento que tú planteas que siempre está mezclado su ambición de... presidencia.
Ah, sí,
hay una ambición política que es precisamente de la que permanentemente queda al margen Varela, ¿no? Varela es mucho más puro en su concepción de reforma de la educación.
Y más incluso cuando hace una defensa él y su amigo de la hipocresía. Claro. Varela odiaba la hipocresía y eso lo vamos a ver en este segundo tomo. Pero lo que te quiero decir, Estados Unidos de aquella época, era de Estados Unidos que hacía 3 años había muerto Lincoln. Yo recuerdo, y he tratado de buscarlo, lo que pasa es que cuando fui a internet hay no sé cuántas conferencias de Fidel Castro, pero hay una conferencia de Fidel Castro saltando a la tierra, y hay una alusión clara amazónica, a la tierra de hombres libres y de buenas costumbres, a la patria de hombres libres y buenas costumbres que era Estados Unidos en sus comienzos, en su fundación, y yo creo que hasta Lincoln. Y ahí en ese periodo intermedio después de la muerte de Lincoln donde se define, donde predomina en determinado momento los antirracistas, para luego perderse definitivamente en lo que sabemos que fue un apartheid hasta mediados del siglo XX, ¿no? Ese Estados Unidos puritano, religioso,
Emprendedor
y
profundamente respetado, respetuoso de la democracia y de la pluralidad
y del resto del mundo,
¿verdad?
Exactamente.
Tú reconoces que has asumido la defensa, lo dices en la contratapa, o sea que ya tomaste partido con relación a Varela.
Porque creo que es fundamental, pero no para la educación, que yo creo que es fundamental para los uruguayos.
Eso creo que es el aspecto que nadie duda. Es decir, que la reforma aún hoy sigue siendo uno de los elementos que ha resultado a lo largo.
Pero no solo para eso. A mí hay dos o tres cosas que la Varela del 19 nos está diciendo hoy. Una, la unidad en la diversidad. Hay multiplicidad de ejemplos del Varela enemigo del pensamiento único.
Bien.
¿No? Eso es una de las cosas que para mí es capital, ¿no? Es decir, cuando estuvo en La Paz escribiendo en el diario que él fundó, o en El Hijo de la Paz, que era el vespertino que también sacó, hay cantidad de artículos que te dicen eso, y hay episodios de la sociedad que te lo dicen eso. Yo quisiera insistir un poquito en eso. En la sociedad se conocen a Goyat. Goyat es fundador de la sociedad de Amigos de la Educación Popular. Goyat está considerado hoy como el primer gran músico norteamericano. Fue nacido en New Orleans, que anduvo por toda esta tierra, por todo este continente, uh-huh. Y que incluso compuso una sinfonía de Montevideo. Lo sorprendió acá, estando en Montevideo, la fundación, y él fue, adhirió, firmó, y ofreció dar un concierto para recaudar fondos para la sociedad. Y Elvio Fernández se opone, porque la Sinfonía de Montevideo tiene acordes, largos acordes del himno nacional, lo cual a él le parecía que era una ofensa a la patria, pero que también fundamentalmente todo el sector retardatario, todos los rancios, como lo llamaba él, se iban a encabalgar en eso para oponerse a la sociedad. Y Varela no, Varela lo defiende, pues la libertad del artista. Hay artículos sobre la oposición a la censura teatral. Hay artículos en los cuales uno empieza a leer una crítica feroz a la lidia de toros. Y uno cree que va a terminar pidiendo la prohibición. Y termina diciendo, hay un movimiento que quiere prohibir. Sería lo peor que se podría hacer. Porque lo que es clandestino prestigia. Ojalá lo hubieran leído los norteamericanos de la ley seca. Lo que es clandestino y prohibido prestigia se queda prestigiada frente a la curiosidad humana. Y además porque la libertad solo puede ser limitada cuando afecta a las cuestiones políticas fundamentales. Otro de los principios.
Pero todo eso que estás diciendo se da de cabeza contra el hecho de haber aceptado el ofrecimiento de la torre, que en definitiva.
¿Pero por qué, Rosario?
Y bueno, porque estoy de abogado del diablo, porque en definitiva se trataba de un dictador que no anduvo con paños tibios para sacarse de arriba todos los oponentes y que no fue exactamente un periodo en el que las libertades estuvieron garantizadas. Entonces, mi pregunta es, evidentemente hay que leer toda la parte anterior cuando se habla de lo que era lo convulsionado e ilógico del ambiente político del país, para entender que aparezca aún la torre y aún en esas condiciones sea aceptado por tanta gente. Pero me pregunto por qué la torre entendió que con todos esos principios que él defendía de esa manera, él podía sumarse a una campaña o a una política a aplicar por una torre que además cuando se le explica, no sé qué grado de realidad tiene cuando le plantea su programa de gobierno, es perfectamente compartible, pero bueno. Insisto. ¿Cómo explicar ese fenómeno? Que seguramente seguirá siendo el objetable.
Y claro, digo, eso dio lugar incluso a que dos años después figuras como Prudencio Vázquez y Vega, Pablo de María, José Valle y Ordóñez se negaran a homenajear a Varela por los dos años de su muerte. Pero yo digo que los uruguayos tenemos que replantearnos un poco a la torre en primer lugar. Y mucho mal le hizo la dictadura militar a la torre, al reivindicarlo como propio. La torre no es el militarista que fueron los de la dictadura militar del siglo XX. Ningún dictador militar disuelve de entrada dos regimientos para abaratar los costos del Estado. No hubo militares en su gobierno. Eran todos civiles. Y la torre llegó a decir, lástima que solo José Pedro Varela
me haya acompañado.
Me haya acompañado.
Porque acá le ofreció Varela la posibilidad de reunir a sus propios colaboradores.
Y fueron todos menos a Carlos María Ramírez.
Yo, esta novela me parece que una de las, te lo digo como elogio, Tomás, tú hablas de las novelas de aprendizaje, yo creo que esta novela a mí no me dice mucha cosa nueva, a mí,
pero claro,
sobre José Pedro Varela, pero la encuentro absolutamente ideal para el momento que está viviendo el país, y no por el pensamiento pedagógico de Varela, sino por lo otro que estuvimos hablando. Jóvenes que estaban pensando un país, e incluso esta decisión de colaborar desde lo educativo con un periodo que a mí nunca me lastimó en Varela, porque además lo explica, y yo lo entendí a Varela, le dice al propio Latorre, y esto es historia, no novela,
exactamente,
acepto para que nunca más en mi país haya gobiernos como el que usted preside. Entonces me parece ideal para este momento todas esas cosas: libertad, democracia, educación, producción, no pensamiento único. Me parece que es una buena novela de aprendizaje.
Unidad nacional, ¿no? Es decir, en los grandes temas.
Bueno, yo tengo que admitir en ese caso que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque por lo que significó para mí como aprendizaje. Y le voy a contestar a Alicia, que nos pregunta, ¿puedo leerlo sin conocer a Varela? Alicia, sí, deberías leerlo para conocer a Varela. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y bueno, por supuesto, por aquí vamos entonces a dar por terminada esta entrevista con una recomendación especial, El Hombre de Marzo, el primer tomo de La Búsqueda. ¿Cuándo sale el segundo?
Mirá, tendría que salir ahora en marzo, pero no, por problemas personales y eso.
Pero está terminado.
Está terminado, pero problemas personales y problemas valerianos. cada vez que uno investiga Varela, se encuentra con cosas. Yo, por ejemplo, un documento que te digo más.
Son libros largos, Tomás, ¿eh?
Claro, pero el gran problema es que yo quiero que se lea Varela, o también de alguna manera para hacer historia en la novela histórica. Y ahora me encuentro con un primer informe, que no lo había leído, sinceramente, de Varela y Ramírez, que es Varela, secretario Ramírez, a la Sociedad de la Educación de Amigos de la Educación Popular, que es sobre las técnicas pedagógicas, que es brillante. Pero al mismo tiempo eso, que es árido, que es para maestros, hay que convertirlo en algo que sea para los lectores. Entonces ese trabajo cuesta.
Lo esperaremos un poco más en todo caso, pero bueno, allí estaremos cuando salga el encuentro, El Hombre de Marzo, de Tomás de Matos. Muchísimas gracias, Tomás.